entrevista al Infoporc, en este caso con Marisa Duarte, presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Con ella dialogamos sobre el contexto productivo en el país, las perspectivas de exportaciones, las políticas para el sector productivo y una mirada de la Argentina más allá del puerto.
Sí, para la perspectiva del 2021, yo creo que no podemos imaginar que será una perspectiva pospandemia aún, sino que hay que plantearse un año de la mano de la evolución de la pandemia, visto los problemas que hay tanto para la vacunación como, para la fabricación propiamente y distribución de las vacunas, pero también con cierta negligencia en algunos países sumamente populosos que dificultan el control de la propagación del virus. Eso creo que hay que tenerlo como un supuesto básico. Y en ese marco, sí, lo que podemos ver que está marcando la economía de este año es una tendencia al aumento de los precios internacionales de los productos primarios, los llamados commodities, y esto impactando también sobre el precio de muchos de los productos de consumo de la canasta básica. Me refiero puntualmente, el aumento del precio del maíz y el trigo impacta en la alimentación de los animales que consumimos y por tanto aumentan impacta en el precio de la carne, pero también de los panificados y una parte de la industria de alimentos. Por otro lado, también tenemos que considerar el precio del petróleo, de los hidrocarburos, más bien diría, con toda una discusión, vista la imposibilidad o cierta reticencia de las petroleras a sostener el congelamiento de las tarifas. Entonces, han venido produciéndose aumentos, tenemos los aumentos programados en combustibles y en el gas y la energía eléctrica está en discusión ahora, pero se espera que se habiliten aumentos. En ese sentido, la dinámica de precios interna va a estar fuertemente impactada por estos aumentos. No sé si he sido clara y si me estoy olvidando.
Claro. En ese escenario, vos marcabas un elemento que aparece como central, que tiene que ver, en parte, digamos, de este contexto inflacionario, lo que está sucediendo, por ejemplo, con la cuestión de la carne. Cuando se empiezan a atar los eslabones, el precio internacional de los cereales, cómo impacta en la alimentación de la carne y también del ganado, y también la mirada que tiene el productor que vende en la Argentina pero piensa en el exterior, y es muy difícil articular esos dos escenarios, ¿no? Los precios internacionales con los precios locales.
Sí, ahí hay un problema adicional que sí aparece más pronunciado ahora, que es que China aparece como un demandante importante de carnes y demanda fuertemente a Argentina. Nosotros teníamos históricamente la cuota Hilton y lo que se llama la cuota 481, que son cortes sin hueso de alta calidad para Europa, básicamente. Pero China demanda cortes de menor calidad. Se consumen desde, no sé, los ojos al rabo, una cantidad de partes que nosotros no consumíamos y algunos que sí. Por ejemplo, el osobuco y creo que se llama brazuelo o algo así, que no es un nombre que nosotros tengamos en el menú cotidiano, digamos, pero sí el osobuco es una de las demandas importantes. Con lo cual, ese tipo de demanda de los cortes más baratos sí compite con el consumo nacional. Y cabe esperar que conforme aumente el nivel de ingresos de las principales ciudades chinas, eso se va a pronunciar y terminará abarcando los cortes con hueso, digamos, que son el consumo típico argentino.
Ahí sí aparece no solo la carne vacuna, sino la porcina, ¿no? En China tiene un lugar central.
Sí. Argentina no ha sido un gran exportador de carne porcina, en parte porque históricamente está más vinculado a la carne vacuna, pero sí. En cambio, Brasil sí tiene una producción porcina bastante más importante. Yo quiero remarcar que el aumento en el precio internacional del maíz, que no se despega en el mercado interno, porque en el mercado interno se recibe el precio menos las retenciones, con lo cual es el, da igual, digamos, si se exporta se le retiene la parte de esta que, bueno, oscila según el tipo de producto, que es la retención, y entonces el precio es el mismo. El tema es que se hacen con dólares quienes exportan, y esa es la principal disputa. Y acá me parece, mientras no se trastoque, mientras no se modifique la fuerte dolarización de la economía, habrá una puja siempre porque el mercado externo se lleve la mayor parte de la producción argentina. Y eso es exportar suelos, nutrientes, agua, medio ambiente, una cantidad de condiciones de biodiversidad que se van perdiendo con ese esquema. Y el aumento del precio de los cereales impacta, como decíamos, en el precio de la carne, pero una curiosidad, si se quiere, que me gustaría también plantear, buena parte del aumento de los combustibles en combustibles se da por el aumento en el maíz y la soja que alimenta los biocombustibles, el bioetanol y el biogás que se producen con productos agrícolas. ¿Se entiende?
Sí, ahora qué dilema para el gobierno nacional, porque por un lado necesita generar controles para o aplicar políticas para poder evitar que el impacto se dé en el mercado local, en el consumo local, en las mesas de los argentinos, y por el otro hay una necesidad tan alta de dólares que también es el Estado el que promueve en muchos aspectos estos que se den estos escenarios, ¿no?
Mira, Pablo, con eso está yendo al corazón de los problemas de la economía argentina, que es que no ha discutido el principal drenaje de dólares, que es el pago del endeudamiento externo, claro, y el financiamiento de la fuga de capitales, básicamente. La offshoreización, la triangulación de exportaciones, la subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, la financiación de las exportaciones y demás, son todos mecanismos que habilitan el drenaje de divisas y sobre eso en general no se ha hablado. Y por otro lado, no se transparenta, o la parte que se transparenta no nos gusta tanto, me parece, que es qué modelo de desarrollo tenemos, porque no puede ser que la alimentación de la población argentina dependa de qué es lo que está pasando en el consumo chino, por ejemplo. Y eso es lo que está pasando. Entonces Argentina, por la necesidad de dólares, pero porque no cuestiona las otras ventanas por las cuales los dólares se van o por las cuales dejan de entrar, y busca a través solamente del comercio internacional, que además está súper concentrado en muy pocas manos, bueno, una cantidad de problemas adicionales que tampoco se discuten, todo eso impacta seriamente sobre las cuentas públicas y, por supuesto, sobre las reservas. Ahora, yo creo que cualquier arreglo que se haga en el comercio, que trate de que el país no sea deficitario y que aporte dólares, va sobre las consecuencias de los problemas que están en el origen de esos desbalances.
En ese escenario, digamos, entre las necesidades que tiene el gobierno nacional, a un mercado mucho más reticente a un mercado mundial, a eso me refiero, a comprar, un mercado que se cierra, que busca concentrarse en sus aliados, por lo cual es muy difícil, salvo China, encontrar aperturas para las ventas y demás. ¿Alcanza para el productor o para el desarrollista o para el industrial pensar que en este escenario es posible acomodarse? ¿Es un escenario muy cambiante? Porque por un lado el productor encuentra la tentación de precios internacionales muy valiosos, pero al mismo tiempo eso después se puede reconvertir en valor agregado, en desarrollo industrial, o es mejor acaparar, generar una cautela y esperar a que se tranquilice o se normalice el escenario tanto internacional como local.
Claro, aquí hay una pregunta, digamos, que tiene una respuesta racional, si se quiere. Si el precio internacional aumenta y yo tengo mercado afuera y me hago con dólares, no hay ninguna duda en el medio. Claro. El tema es generarle las condiciones en el mercado interno, cierta noción de que el productor es importante para la economía del país, para la propia región en la que está ubicado, para su propia ciudad, su propio pueblo, para su propia familia, y que si hace una lógica de acumulación en base a producción y no a la especulación o a la financiarización, le está haciendo un bien al país. Pero yo no veo discursos que interpelen desde ese lugar. Claro. Es más, el objetivo de construir un sujeto que sobre bases económicas se construya en sujeto político, burgués, digamos, emprendedor, inversor, buscador de oportunidades, con idea de generar empleo, del bienestar social de todos, digamos, y de una distribución más equitativa, es muy difícil verlo plasmado. Y entonces falta ese ingrediente que hace que el empresariado que piensa en su beneficio pueda convertirse en un actor político que piensa en el beneficio del país. Ahí está faltando una interpelación, yo creo que en parte porque el avance del neoliberalismo es muy fuerte y los negocios atraen y son muy convincentes, digamos, es mucho más fácil prenderse esa dinámica y bueno, el que se cae, porque la lógica que sigue es que si uno se esfuerza va a estar entre los ganadores. Pero los ganadores después empiezan a comerse entre sí. Sí. Y solamente al caerse, que en general pasa en el ciclo recesivo, es donde empiezan las cuentas, digamos, de lo que debió haberse hecho distinto. Pero insisto que acá hay la necesidad de pensar un programa de desarrollo donde eso tenga lugar. Si no, uno está comprando el camino del perdedor, digamos, porque es muy difícil tomarlo como una jugada propia, personal, digamos. Si no, ¿quién está ofreciendo hoy lo que sería un modelo de desarrollo cuidadoso con el medio ambiente, generador de empleo, de condiciones de vida y de trabajo dignas? Yo no veo que ese sea el discurso. Se apuesta a Vaca Muerta por un lado, estamos viendo que se está apostando a la minería, los conflictos en las provincias tienen que ver con eso, que se sigue apostando al extractivismo forestal, a la ganadería, que también depreda, al feedlot y demás, que son tremendamente agresivos con el medio ambiente. Son también las áreas más rentables. Eso no hay que dejar de verlo, si no pareciera una locura, ¿no? Incendiamos toda la Patagonia, ¿por qué? Se incendia por eso, porque hay intereses que están contraponiéndose, como se incendia el Delta para poder hacer ganadería en lugares que no son aptos para la ganadería.
Yo no había pensado todavía, Marisa, en llegar a ese cambio ideológico, cultural, de una mirada, de una burguesía, pensando más en el país que en los intereses externos, sino que sería el objetivo ideal para construir un país o un modelo de país que supere las adversidades por las que ha transitado en estos más de 200 años de historia. Imaginaba también que a veces los precios internacionales son una coyuntura, no necesariamente el desarrollo definitivo de un sector, y a veces hay una tentación a apostar solo a eso y después cuando los vientos cambian nos encontramos en que perdimos una nueva oportunidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Los precios internacionales favorables son un ciclo. El tema es que conforme avanza ese ciclo, donde hay muchos que ganan y el país puede equilibrar sus cuentas y una serie de cuestiones de mediano plazo a lo sumo, cuando pasa ese periodo lo que encontramos es la devastación, o sea, lo que ha costado ese ciclo. Claro. Y que en general no modifica lo que se llamarían las ventajas comparativas por ventajas en cuanto al desarrollo tecnológico, a las aptitudes blandas, a la tecnología, al desarrollo de la ciencia y demás, sino que se va siguiendo un poco la dinámica que impone ese ciclo. Y ahí, bueno, hemos visto muchos países que han pasado por etapas, sobre todo bajo el colonialismo y el neocolonialismo, de explotación extrema de sus recursos, y cuando se agota y se pasa a la indiferencia. Hay muchísimos países abandonados a la buena de Dios, con, bueno, el nivel de desplazamientos, de migrantes, desplazados, de expulsados, de guerras y demás, que de lo que hablan es de la imposibilidad de hacer vivibles esos territorios.
Marisa, qué contexto desafiante que tiene la Argentina de ahora en más, ¿no? Porque uno imagina que para modificar estas circunstancias, tal como lo planteabas vos, se necesitan políticas de fondo, pero en la Argentina vivimos de la coyuntura permanente, ¿no? De cómo superar esta crisis y cuando nos damos cuenta estamos de nuevo en un proceso cíclico de crítico, en el que muchas veces confluyen aspectos muy similares, el endeudamiento, la salida de dólares, muchas veces también los propios ciclos naturales que hacen bajar determinados niveles de producción, tropezamos muchas veces con la misma piedra.
Sí, pero hay una conformación, digamos, de la estructura social argentina que lleva a estas situaciones. Y creo que si bien es cierto que se ha podido modificar muy poco de la estructura en esta etapa, hay otras etapas donde sí se han encarado procesos bastante más estructurales, donde Argentina ha tenido procesos de distribución más igualitaria y de empleo en muchísimo mejores condiciones de lo que ha tenido en los últimos 4 y 5 años. Ahora, el principal problema que tenemos en este momento de conducción política se deriva de las características con las que se construyó este gobierno, que es una alianza donde conviven sectores de lo más diverso. Y ahí hay una disputa al interior que es lo que genera esta traba en las decisiones. Y acá entonces insisto en algo que me gusta mencionar siempre, es que los problemas son económicos, pero las soluciones vienen de la mano de las construcciones políticas que hacemos. No se le pueden pedir maravillas a Fernández porque Fernández es expresión de un sector político que no sé si está tan en desacuerdo con las cosas que están pasando. Ahora, si se profundiza el carácter mucho más enfático en términos de cuál es el tipo de desarrollo que se quiere, y en la próxima elección hay mucho más componente en ese sentido, en el próximo, quedan las elecciones legislativas en este año y en 2 años. O sea, el devenir político, nunca hay que pensar que la situación política en la que estamos es terminal de nada. Bien o mal, las sociedades tienen un largo derrotero por recorrer, y en ese sentido invito a todos a involucrarse. Y creo que es una política más democrática, más participativa, con más voces, lo que mostraría la salud para poder ver hacia dónde ir.
Infoporc Radio.